por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder por mí. Nosotros aprendemos de la vida de Cristo, no solo en sus enseñanzas explícitas, sino también en sus reacciones, en las reacciones de su corazón, particularmente cuando hace como unas expansiones de su corazón, cuando abre su corazón más ampliamente, como por ejemplo en el capítulo 17 de San Juan, que empieza a hablar con su Padre. Pero a veces esas expansiones son, pues, como, no sé, como dolorosas, como apesadumbradas, porque hay cosas que le duelen, y vamos a aprender nosotros también de aquello, de lo que al Señor le puede más para, pues, tratar de comprender por qué y tratar de evitarlo. En concreto, le duele mucho la actitud de los fariseos. Dice el capítulo 11 de San Lucas: mientras él hablaba, lo invitó un fariseo a comer con él. Entró y se puso a la mesa. El fariseo se sorprendió al ver que no se había lavado antes de comer. Pues el Señor conoce el fondo de los corazones, y aquí ve que este hombre lo estaba juzgando, tenía espíritu crítico, y pensó mal. Y el Señor, que, pues, no sé, no se detiene cuando está en juego el bien de las almas y la verdad, el Señor le dijo: ustedes, los fariseos, purifican el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de rapiña y de maldad, insensatos. Pues era su anfitrión y, a pesar de todo, quiere ayudarlo, porque hubiera hecho mal también en dejarlo en su mal. Y dice: ah, pues qué bueno que me das esta oportunidad de decir que lo importante no es que limpies el exterior. Ustedes purifican el exterior del vaso y del plato, pero en su interior están llenos de rapiña y de maldad. Entonces, ¿qué es lo principal? Pues lógicamente lo principal es la pureza interior, el corazón limpio. Son aquellos que ven a Dios los que tienen el corazón limpio. Insensatos, ¿sabes? Es una falta de sensatez preocuparse por las cosas puramente materiales, visibles, sensibles, aparentes, y no ir a lo profundo, al interior. Y entonces empieza la expansión de su corazón. Ay de ustedes, fariseos, porque anhelan los primeros lugares en las sinagogas y que los saluden en las plazas. Eso de apariencia. Quieren dar una buena imagen, una fachada, que y al cabo no permanece, no es lo que Dios ve. Hay de ustedes que son como sepulcros blanqueados, que parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Así también ustedes por fuera se muestran justos ante los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y perversidad. Aquí encontramos una actitud un poco distinta a la que solemos encontrar con el Señor, que siempre tiene como mucha comprensión y misericordia ante los pecadores. Pero aquí no. Aquí Si alguien dijera, Señor, yo estoy lleno de podredumbre, pues encontraría el corazón de Cristo compasivo, clemente, dulce, dispuesto al perdón, nos da la vida por que nos limpiemos. Pero lo que no puede con ello, lo que le duele muchísimo, es la doblez. Sí, la falta de verdad. El situarnos fuera de la verdad y entonces querer tener nuestra propia verdad. Y aquí quizá podemos como entender la razón de fondo de este gran enfado del Señor, que de una manera es como una proyección del primer pecado. Yo quiero hacerme dueño del árbol de la ciencia, del árbol del bien y del mal. Yo digo lo que está bien y yo dispongo lo que está mal. Yo soy el árbitro del bien y del mal. Si yo dijera, mi verdad es que estoy lleno de podredumbre, encontraría el perdón y la misericordia. Si yo digo, la podredumbre está bien, porque miren qué buena apariencia tengo, no reconozco la podredumbre, me apropio de la verdad. Y por eso, pues el Señor reacciona de esta manera como tan fuerte, tan dura, tan, no sé, tan declaradamente condenatoria de la actitud hipócrita. Para que diga, pues Señor, ayúdame siempre a mantenerme en la verdad, en tu verdad, tú eres la verdad. Yo no pongo la verdad. Tristemente vemos ahora pues que sucede lo mismo, que el hombre pretende apropiarse de la verdad. Y lo que yo digo es la verdad. Por ejemplo, se lo dice una ley. Si hay una ley que dice que pues es válido el matrimonio de personas del mismo sexo, pues entonces es verdadero. Es una gran mentira. Yo no puedo decir que eso sea bueno, porque no es bueno, porque eso no es un matrimonio. Y estoy entonces situándome en el ámbito del rechazo de aquel que es el... Ese sí es el dueño del árbol de la ciencia del bien y del mal, no el hombre. Yo tengo que simplemente recibir la verdad y recibir lo que está mal y lo que está bien y no decir yo. Pues yo soy la verdad. No puedo yo decir, pues yo tengo, tú eres la verdad, pero yo también tengo mi verdad. Rechazo tu verdad. Pues esta meditación se nos pide hablar de la sinceridad ante Dios, ante nosotros mismos y ante los demás. Estar ubicados en la verdad ante Dios. La verdad ante mí mismo, puedo autoengañarme y pretender también engañar a otros o dar esta impresión distinta que condena al Señor de los fariseos. Y por eso podemos empezar preguntándonos el primer gran ámbito. O sea, yo me sitúo ante Dios en la verdad siempre. Podría pedirle, Señor, hazme verme como me ves. O sea, que lo que yo pienso que piensas de mí, sé efectivamente lo que estás pensando de mí. Que yo no busque sesgar por cualquier razón esa voz tuya a mi conveniencia o simplemente porque no me acostumbro a oírla, porque no quiero oírla, porque a lo mejor pasa como Adán y Eva después del pecado, que me estoy escondiendo de ti, y entonces mi oración se mete en el anonimato y no escucho, a lo mejor nada más hablo. Por eso dicen que pues que es peligroso ser muy parlanchín, porque una persona muy locuaz no suele oír, sino nada más habla. Entonces no oye lo que los demás quieren decirle, ni tampoco a veces oye su corazón, simplemente pues está como una especie de revolución interior, hablando y hablando y hablando, sin que aquello tenga profundidad ni consistencia. A lo mejor ni siquiera que esté en la verdad, y pues es muy fácil que falte la verdad en lo que dice, y sobre todo que no se vea, no oiga. Jesús decía esa frase que es bastante misteriosa: el que tenga oídos para oír, que oiga. Pues yo quiero tener oídos para oír. Más, muchas veces incluso podría decir la mayoría de las veces mi oración tendrá que ser oye. No vayas a hablar, primero oye, ya después habla, pero si no sabes lo que quiere decirte, si no tienes ni idea qué cosa quiere pedirte, por dónde quiere que vayas, ¿qué le vas a decir? Si además lo que le vas a decir ya lo sabe, porque él sí sabe lo que tú tienes. Tú no sabes lo que él tiene, es importante que vayas a escuchar y decir, ¿qué tal? ¿Cómo voy, Señor? ¿Qué piensas de mí? Estoy acercándome a ti, estoy amándote más, estoy cumpliendo tu plan. ¿Qué cosa me dirías que yo tuviera que corregir? Por ejemplo, no sé, como decíamos en otra meditación, a lo mejor me falta más alegría en mi servicio, a lo mejor me falta más pasar oculto, a lo mejor me falta más constancia en darme, a lo mejor hay cosas que no he acabado de aceptar que me pides, y quiero oír, no quiero ser insensato, el que tenga oídos que oiga. Así como San José María hablaba de decir, tenemos que tener buenas explicaderas, sí es importante que tengas buenas explicaderas, y sea, pide el don de lenguas. Entonces, si Señor, quiero tener buenas entendederas, entonces pide el don de consejo. Que el Espíritu Santo te conceda el don de consejo, porque necesito que oigas, y que oigas la verdad. Exactamente aquello que Él me quiere estar diciendo. Que me sitúe, que me plantee ante la verdad. Quiero tener verdaderamente oídos para oír. Que para eso son los oídos. Ese refrán que dice, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Pues si un sordo, pues por lo menos hace un esfuercito. A ver, hablen más fuerte, por favor. ¿Qué están diciendo? Pero si yo no me quiero entrar, no voy a oír. No voy a oír lo que se dice, sobre todo lo que me dice la voz de mi conciencia. Pues qué bonita es esa enseñanza es del Concilio Vaticano II, de la Constitución Gaudium et Spes, que la recoge el Catecismo de la Iglesia Católica. Tú tienes una conciencia y tu conciencia funciona bien. En tu conciencia dice, resuena una voz. Hay una voz que resuena. No, nunca deja de resonar. Cuando el cardenal Ratzinger le pregunta al periodista ese, que si hay gente que pierde completamente la conciencia del bien y del mal, dice que no se pierde. Que vaya, a lo mejor muy en el fondo, pero una gente que mata a otra sabe que está haciendo mal. Esa voz resuena en los oídos de su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. La conciencia, el núcleo más secreto, el sagrario, resuena la voz de Dios, serena tu espíritu para que puedas oírlo. Ten miedo de aquello que puede impedirte que escuches esa voz. A veces no porque tengas mala voluntad, sino simplemente porque estás muy distraído. O eres muy superficial. Qué peligro, qué peligrosos son esos aparatos con los que la gente está todo el día mandándose y recibiendo mensajes. Parece que hay una obsesión, como si antes, pues no sé, que aparece una nueva necesidad de estar mandando y recibiendo cosas cuando pues, antes estábamos tan tranquilos sin mandar y sin recibir nada. No nos pasaba nada, nadie se murió, nadie pasó absolutamente nada. Pero el riesgo es que yo no tenga capacidad de oír la voz de inconsciencia, que no escuche a Dios, que está ahí, resuena su voz. En el recinto más íntimo, el núcleo más secreto, por eso una persona superficial no se mete a ese núcleo más secreto. Una persona que está pues en los apetitos sensitivos, en lo concupiscible, en el irascible, en las pasiones, en las emociones. Y en esa ley, en esa voz, por esa voz, será juzgado personalmente. Conciencia significa conciencia, es decir, con conocimiento. Sé qué cosa me está diciendo. Y quiero seguir oyéndolo. se me va la vida en que sepa que no vive en la mentira. A lo mejor puede el Señor estar diciendo, oye, haz más penitencia, te lo vengo diciendo y diciendo y diciendo. ¿Y tú? O esto no me gusta de ti. Acéptalo profundamente, pues, que eres una persona que tiene que cambiar. Pues te pido buenas explicaderas y te pido buenas entendedoras. Que sea capaz de entenderte, que sea capaz de escucharte. Y por eso tengo ratos de examen, porque quiero oír. Y ojalá tenga también espíritu de examen, pedir cómo estuve esta mañana, cómo me ves, qué quieres. ¿Qué me pides para este tiempo que me queda del día de hoy? ¿Cómo quieres que viva contigo, que me comunique contigo, que te acompañe? Quiero comunicarme en el corazón. No quiero separarme nunca de esta voz tuya. Y como decía, voy muchas veces a mi oración a eso. Como dice el punto de camino, recógete, busca a Dios en ti y escúchale. Recógete. Recógete, concéntrate, repliégate. Haz ese ejercicio de introspección, como el caracol que se mete dentro de su concha. Recógete. Ahí busca en ti a Dios. Es verdad que lo buscas en el sagrario, pero pues al fin y al cabo en el sagrario pues está a unos metros, pero en ti está en ti. La distancia es cero. Y además está en tu lugar que resuena, en aquel lugar que, no sé, que hay eco, que somos personas porque sonamos, resonamos. Así como si llega una persona y me afectó porque me cae bien o porque me cae mal o porque me insultó o porque me alabó, resonó aquello que esa persona hizo o dijo. Pues sí, me resuenan muchas cosas, tengo sensibilidad. Voy a hacer que sea más fina mi sensibilidad para escuchar. Pues domine ut vidiam, domine ut audiam, audiam, que vea y que oiga, porque si oigo, obedezco. Sabemos que eso significa obedecer, o audire, oye, oye hasta el final. Pregúntale, ¿qué quieres? Entonces, pues a lo mejor no voy a discernir muy bien, pero por lo menos sí tengo la intención recta de decir, quisiera escuchar tu voz. Quisiera que tener claro qué me pides para poder dártelo. No huyo, no me escondo. O no simplemente me distraigo, sino que afronto. Cuando decimos, esta persona hará oración, porque tenemos rompimientos de unidad de vida cristiana. Pues a ver, la verdad es que no sé si hace una oración, pero estoy seguro que no oye. Pero seguro que Dios le diría otras cosas distintas a las que hace. Pues sabemos que ha habido en la historia de la humanidad santos que se han caracterizado por eso. Es decir, busca la verdad, busca la verdad, busca la verdad. No cedas. Por ejemplo, San Agustín buscaba la verdad con mucha ansia y se sentía muy mal porque no la encontraba hasta que Dios se la revela. Tarde te amé, oh hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro. Rompiste mi sordera y iluminaste mi ceguera. Irrumpió como premio a ese deseo, decir, quiero estar en la verdad. Pues quiero darte lo que sea, lo que me digas. Quiero agotar la verdad. Y tenemos también el ejemplo, me parece muy clásico, muy bonito, muy también cercano a nosotros, del Papa Benedicto XVI, en su lema es ese, cooperadores de la verdad. O sea, quiero estar en la verdad y quiero cooperar a que se implante la verdad. Y pues busca eso siempre, no separarse de la verdad, como le pasó cuando sus compañeros teólogos de aquellos años posteriores del concilio se empezaron a apartar de la verdad. Él dijo, es que yo no puedo, aunque esté de moda, aunque haya otras teorías, aunque sea más, no sé, que pueda tener yo una mejor imagen en la prensa o lo que sea, yo no me quiero separar de la verdad. Y luego los actos en su pontificado, que fueron pues muy dolorosos a lo mejor, porque pues sacaba adelante muchas cosas que eran mentiras, terribles encubrimientos. No, saquen la verdad afuera, o sea, el pus y lo que está podrido, que salga. Pues no sería mejor echarle un poquito de tierrita y seguir adelante así como, no, saca la verdad. Haz que aflore la verdad. Sinceridad con Dios, Dios es la verdad, es el dueño de la realidad verdadera. Sinceridad con los demás. Que sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. Lo que excede de esto viene del maligno, sinceridad en la dirección espiritual. ¿Cuántas cosas dijo nuestro Padre? ¿Cuál es la virtud más importante en el centro de estudios? ¿La virtud más importante para que la gente se forme bien? Bueno, pues sé sincero, sitúate en la verdad. Cuenta primero lo que desearías que no se supiera. Abajo el demonio mudo. De una cuestión pequeña, dándole vueltas, hacéis una bola grande como la nieve y os encerráis dentro. Abrid el alma. Yo os aseguro la felicidad, que es fidelidad al camino cristiano, si sois sinceros. Claridad, sencillez son disposiciones absolutamente necesarias. Hemos de abrir el alma de par en par, de modo que entre el sol de Dios y la claridad del amor. De par en par, no un poquito. Así estoy, esta es mi realidad. Esto es lo que pasó, esto es lo que tengo. Y pues entrará entonces el sol de Dios. Y como decimos, bueno, qué importante es que pues evite aquello que pueda ser, no sé, guardar mi imagen, crear una impresión, perder figura, pues sinceridad salvaje. Si el demonio mudo se mete en el alma, lo echa todo a perder. En cambio, si se le arroja inmediatamente, todo sale bien, se camina feliz, todo marcha. Propósito firme, sinceridad salvaje en la dirección espiritual, con delicada educación, y que esa sinceridad sea inmediata. Vemos que el dilatar las cosas es como un principio de coquetear con la tentación. Y como sabemos, pues se necesita mucha humildad, se necesita valentía, se necesita haber sido sinceros con Dios, haber sido sinceros con nosotros mismos, aceptar nuestra realidad. Pues soy como soy. Dicen que a veces somos capaces de aceptar en general, por ejemplo, nuestra miseria, y ya no en lo concreto. Por ejemplo, decir, bueno, pues sí, soy una persona pecadora, pero luego decir, por ejemplo, pues no sé, manejo mal, conduzco mal los vehículos, soy malo para manejar, pues es que es muy difícil que alguien lo acepte. Porque yo, aunque diga así, en teoría estoy dispuesto a aceptar esto. O otros defectos, por ejemplo, soy una persona muy floja, o una persona un poquito, no sé, falta, a lo mejor tengo un defecto que es un poco vergonzoso, soy una persona poco higiénica. Bueno, pues sí está, lo acepto y ya. Esta es mi verdad. Esta es mi verdad, estoy en la verdad. O, no sé, no me gusta que se sepa esto de mi familia. Bueno, pues es mi familia, es lo que hay. Esta es la verdad. O a veces no quiero agotar la verdad porque sé que si hablo de esto tendré que cambiar. Y entonces como que hago un pacto, y ya hago un pacto conmigo, o un pacto pues en las relaciones con los demás, ya no les digo su verdad, Ya no he salido con la presión fraterna porque pues, estamos todos como medio hechos cómplices en una situación de mentira. Esto no va bien. O cosas que se van en contra del espíritu de la obra. O esto no es así, esto no debe hacerse así. Hay que replanteárselo. No podemos, pues, como echarle tierra. Otra vez tenemos que decir, acuérdate que hay que estar en la verdad. Tú tienes que ser cooperador de la verdad, como el Papa, como quiere el Papa Benedicto, ser cooperador de la verdad. A pesar de que, pues, le trajo tantos problemas y tantos ataques y, pues, tantos rechazos y lo que sea, bueno, pues, es la verdad. ¿O qué quieren? ¿Que yo diga las cosas o que no las ponga claras? Pues no se trata de limpiar el exterior del vaso y del plato, sino cambiar el corazón, que ahí esté limpio. No se trata de, por fuera, mostrarnos justos ante los hombres y por dentro estar llenos de hipocresía y de maldad. Pues es la luz del Espíritu Santo, la propiedad de Dios, el atributo divino de la verdad. Por eso uno pregunta, y siempre pregunta al Señor, quiero hacer tu plan, quiero cumplir tu voluntad, ilumíname, quiero ser movido por el Espíritu Santo. A lo mejor a veces pues tendré que renovar mi consagración a María y decir, bueno, llévame tú. La verdad es que a veces no sé qué será lo mejor, o a lo mejor es muy fácil de engañarme. Me engaño yo mismo, me engaña el demonio. Dicen que, pues, que el demonio, por ejemplo, las cosas que más veces nos engaña es cuando tenemos como una intención eucarística. Dice, me interesa muchísimo que no salga esa intención eucarística. Entonces, pues salen 20.000 pretextos. No, tienes que hacer otra cosa, o pues voy a hacer aquí, voy a... Bueno, ya no sé. Es que nos mueve el Espíritu Santo como movía siempre a María. Todos los actos de María eran divinos. No se movía por la apariencia, por las cosas externas, por los objetivos fuera de ella, sino estaba movida siempre desde dentro. Y por eso estaba constantemente guardando las cosas en su corazón, meditándolas en su corazón. Quiero oír. Y escuchar tu voz. No podría vivir si no te pudiera seguir escuchando. ¿Qué voy a hacer mañana? Pues pregúntale. ¿Qué propósito voy a sacar? Pues te lo va a decir él. Acuérdate que tú eres movido, tú eres llevado, porque has pedido pues ese don de consejo que te ilumina para que aciertes con el camino de la vida.
Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.